Nuestra mañana en este momento se encuentra un momento nuestra lectura se encuentra de Mateo capítulo 13, Mateo 13 del 1 al 9, la parábola del sembrador. Este mismo día, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le puso mucha gente. Parémonos para la palabra de Dios de nuevo. Aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él a la barca se sentó a toda la gente. Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, es que el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos cayeron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Pero estad alerta porque os entregarán a tribunales. El que tenga oído para oír que oiga. Buenos días a todos en esta mañana. Regresaremos hoy a Mateo 13 en la conclusión de lo que quiero decir en esta mañana. Por ahora, quiero que vengamos a Hebreos capítulo 6, por favor. Continuaremos nuestra serie en el libro de Hebreos. Quiero leerte Hebreos 6 del 1 hacia el 8. Hebreos 6, del 1 al 8. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Venimos en esta mañana a pasajes de la Escritura que están mucho en discusión, que lidia en parte con la pregunta de apostasía, que es aquellos que se están apartando de la verdad del Evangelio. Al mismo momento, lo que no queremos hacer es forzar a estos pasajes de la Escritura a hacer preguntas que no citan. Por ejemplo, el tema en esta mañana es seguir adelante y perseverar en madurez. Y a la misma vez, este texto específicamente cita la perseverancia de los santos y es por lo cual venimos nosotros anunciando en esta mañana. Y este pasaje nos da una vista muy amplia que se encuentra puesta ahí por los apóstoles. Hebreos, como hemos dicho, principalmente fue un sermón, probablemente comienza de esta manera, y en el concilio apostólico nos muestra esta letra como una carta a la iglesia. Y esta es una carta que nos anima a no apartarnos del Evangelio de Jesucristo y ver a aquellos que se han vuelto al estado de judaísmo y se han apartado de la verdad del Evangelio y se apartan de aquellos que han oído, de todo lo que han oído sobre la doctrina de Cristo. Lo que está sucediendo aquí es para aquellos que se interesan especialmente en doctrinas específicas. Esto no dice, quédense conmigo mientras puedo explicarle algunos temas de especulación teológica. Aquí vemos que el escritor continúa con el tema, donde el tema en capítulo 5, donde hemos visto que nos da la advertencia sobre la apostasía. Entonces esta es una continuación del capítulo 5, y si miramos al capítulo 5, a versículos 12 y 15, donde dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces la exhortación aquí, la exhortación continua aquí es de que los cristianos deben moverse de un estado de infancia a un estado de madurez. La infancia cristiana debe llegar a ser un punto de madurez cristiano. Una de las llaves para madurar aquí son nuestros poderes para ser entrenado y discernir justicia y maldad. Para que así tengamos la habilidad de discernir la verdad de la mentira. Esto es lo que significa de moverse desde la infancia a madurez. ¿Cómo necesitamos la madurez en esta mañana, en el siglo XXI, a nuestra iglesia? Esto es bueno. Elegiré algunos adjetivos para enseñar esto. Que hay muchos cristianos hoy en día que no tienen el poder para elegir o discernir entre el bien y el mal en nuestra cultura y se encuentran en un estado de niñez. Se encuentran no desarrollados en estos momentos. La ilustración de infancia es una muestra que nos demuestra debilidad. Infancia es algo que no tiene ayuda. En la infancia nos muestra que aún se encuentran en la leche de la madre y no pueden tener alimento espiritual. Me acuerdo de mi niño inmaduro, de mi niño pequeño, cuando era un infante, era un niño que no podía comer comida madura. Él tenía que desarrollar, tenía que madurar. Así que nuestra infancia en Cristo, si la tenemos aún, se encuentra en riesgo, porque nosotros necesitamos llegar a un estado de madurez. La infancia se encuentra en un riesgo en lo cual que se encuentra dejado hacia los lobos. Aquellos lobos, aquellos pragmáticos que se encuentran gordos, pragmáticos, ocultos o compromisos culturales que tenemos hoy en día que pueden afectar a estos infantes cristianos. Y por eso hay muchos que se vienen apartando de la fe porque vienen abandonando el Evangelio y el Reino de Dios y apartándose a las falsas doctrinas. Entonces, ¿qué nos urge el escritor comenzando el capítulo 6? Por tanto, debemos ser aquellos, donde hemos visto el capítulo, versículos 12 a 15 del capítulo 5, que dice que debemos dejar los rudimentos de la doctrina y seguir movernos de las doctrinas básicas y fundamentales a temas más profundos y movernos a un punto de madurez para ser así efectivos para ser útiles al reino de Dios y madurar y ser maduros en el reino de Dios y ejercitar la justicia y desarrollar los poderes de discernimiento y madurez como iglesia. Esta tragedia puede suceder si no pasamos de una infancia de cristianos a madurez espiritual. Y constantemente yendo de nuevo y de nuevo a los rudimentos, a los elementos básicos de la doctrina, fundamentales. Pero si nosotros no progresamos en la fe, si no crecemos como un niño madura o crece, el problema de alimentar, el asunto de alimentar a nuestros hijos de comida sólida, no es para que se queden como niños para siempre, sino para que ellos crezcan, para que ellos maduren, para que ellos lleguen a ser adultos, lleguen a ser fuertes. Aun cuando vemos a los bebés, cómo ellos van creciendo en esos días. Pero el autor dice que si no estamos creciendo, podemos ser en realidad personas que estamos retrocediendo y retrocediendo, y somos así, somos aquellos como que el suelo que recibe la lluvia y no produce fruto, dice el escritor. De hecho, el versículo 6 y 7 dice que lo que produce hierba provechosa para ellos, lo cual es el hablar y decir bendición de Dios. Y nosotros debemos ser como la tierra que bebe lluvia y que debemos producir sobre ella. Y nosotros, por mucho tiempo, somos como aquellos que hemos recibido y hemos sido iluminados de los dones de Dios. Y vemos que si no hemos producido, estamos sobre un gran riesgo, si nos apartamos de esta verdad. Por eso este pasaje nos guía un poco más cerca. Veamos lo que la Escritura dice. Se nos ha dicho que necesitamos ser movidos de las doctrinas elementales hacia madurez. Mi niño se encuentra en una escuela elementaria. Porque son chicos, porque son pequeños. El más pequeño, la más grande, tiene 11 años. Y va a una escuela elementaria. Y eso, se supone que ellos deben conocer los rudimentos y las herramientas para aprender, para que la fundación haya sido puesta en ellos y puedan moverse hacia madurez. Y aquí podemos dar esto como una ilustración para poder ilustrar lo que es la educación hoy en día. No fue mi educación mejor que esta. Tenemos, hoy en día hemos reemplazado la propaganda en el sistema de las escuelas con un punto donde hemos llegado a producir muchas variedades de escuelas donde están viviendo realmente o funcionando como personas ignorantes. Bueno, desechen estas cosas. El punto aquí está muy claro, donde dice que el fundamento esencial que los cristianos necesitan para poder moverse así a madurez y salir de ese estado, y así dice, si así lo haremos, si Dios lo permite, no significa que estas cosas sean importantes, en verdad son muy importantes, pero el escritor dice que no nos podemos quedar en ese estado de inmadurez, de infancia, debemos dejar esos estados de elementales y progresar hacia madurez. Tú no te encuentras de las verdades del arrepentimiento y de la fe y de la expiación, no debemos olvidarlas, pero debemos movernos hacia un estado mayor. Debemos mejorar, desarrollar, como Juan Calvino lo pone de esta manera, es así, se lo leeré a ustedes. Cuando construimos una casa, nunca debemos de abandonar los fundamentos, pero a la misma vez es ridículo pasar todo el tiempo en ese estado de fundación. La fundación es dejado para causa de aquel que construye, y el hombre que construye o gasta tiempo en construir va más allá de la superestructura, pero no se queda en un estado tonto de fundamento, así como el trabajo del arquitecto que comienza con el fundamento debe continuar directamente al estado completo de la casa. Es lo mismo con el cristianismo. Nosotros dejamos el fundamento de los principios y fundamentos y debemos seguir a completar el edificio aquellos que se han quedado ridículamente en los fundamentos no tienen ningún tipo de utilidad para el reino de Dios, porque no están siendo edificados ni han construido. Esto es una ilustración que nos ayuda mucho a entender esto, lo que habla el escritor en el libro de Hebreos, que debemos dejar las doctrinas elementarias. Algunas traducciones nos dicen que debemos ser nacidos a ser completos, no quedarnos a media, a ser completos, a crecer en madurez y no quedarnos en un estado de niños. Y podemos ver aquí que algo malo está sucediendo. Esto es muy remarcable, que hay muchos cristianos que no pueden alcanzar o completar este estado, y aún ellos se deleitan en ser niños en su fe. Es casi como ven ellos como una virtud esto. Es una virtud de ser ignorantes. Es una virtud de ser inmaduros. Ellos hablan algunas veces de la simplicidad del Evangelio, de ser guiado por el Evangelio, y vemos que esta es una virtud para entender esto, cuando vemos que es el Espíritu que nos guía a toda verdad y nos desarrolla nuestro entendimiento. Y podemos ver aquí que una armada no se puede desarrollar si no trabajan como equipo. La iglesia es como un ejército, pero una armada necesita crecer, necesita llevarse los unos a los otros como equipo y apoyarse los unos a los otros como una armada. Y cuando vemos que las armas son llevadas en la espalda para abrir la guerra en el ejército, así también entonces las personas necesitan dejar las doctrinas básicas de los apóstoles, de la doctrina del arrepentimiento. Esto es que el arrepentimiento, la doctrina del arrepentimiento, no es algo de moralista, sino en la fe en Jesús y la justificación y ser bautizados como señal de nuestra fe, identificación del cuerpo de Cristo y dejar la imposición de manos de las obras muertas. Y podemos ver que esta vida no es como todo lo que creemos. Vemos que aquí hay juicio y hay también recompensa. Estas son cosas básicas que todos lo sabemos y la iglesia temprana lo sabía. Y esto la iglesia temprana lo consideraba como una instrucción de rudimentos para poder ser bautizados. Y todas estas verdades eran explicadas a ellos y ellos eran bautizados. Entonces eran llamados a continuar y seguir a un estado de madurez para así crecer en la fe. Este es el estado del catequismo, del catecismo, como aquí lo hacemos en la iglesia, hacia los niños, para que ellos sepan el catequismo. Todas estas doctrinas son importantes cuando enseñamos a los niños, para que ellos crezcan un estado de madurez. De hecho, en muchas iglesias evangélicas contemporáneas, ellos creen que es un buen trato de seguir permaneciendo en ese estado de inmadurez. Pero eso es lo que es hoy en día. Y podemos ver en un gran punto, esto es algo que no produce nada, que no es efectivo en nuestra iglesia, si seguimos en ese mismo estado, si seguimos en este fundamento, y podemos caer si seguimos o permanecemos en eso. Y es bueno saberlo. Y justamente la semana pasada puedo ver un pastor que pude tener una reunión de 25 pastores donde estábamos discutiendo en un estado de comunión que tuvimos. Un pastor me dijo que estaba hablando en la conferencia, en una conferencia de hombre, que le habló a un hombre después de la reunión, que le dijo que él estaba en la iglesia evangélica por 15 años y nunca encontró un pasaje de la iglesia siendo expandido, cuando en esta conferencia se había expandido un pasaje. Y él había oído, por 15 años no había oído esto en mi iglesia, de lo que oyó en la conferencia. Y aun cuando estas doctrinas elementales han sido confesadas, muchas personas fallan y se quedan en Juan 3.16. Juan 3.16 es un pasaje maravilloso de la Escritura, pero no es el final, sino el comienzo. no es el final, no es el punto final, es el comienzo, es un punto de comienzo del Evangelio, de las buenas nuevas. Y algunas veces lo llamamos una esperanza sin fin a una doctrina sin fin, donde no llegamos a crecer a un estado de ministerio y nos quedamos en una comida de bebés, un estado de inmadurez. Y esto es lo que el escritor de Hebreos se encuentra hoy preocupado. Tal vez he sido muy claro en esta mañana, o espero que haya sido entendido algo. Todos necesitamos estar agradecidos cuando las personas se juntan en unidad, cuando vemos las doctrinas elementales del Evangelio. Debemos estar agradecidos cuando las personas se juntan a declarar estas doctrinas básicas y fundamentales, como el Evangelio de Colisión, que viene siendo aquí en Toronto. Y agradecemos por eso, pero no debemos equivocarnos, que debemos crecer un estado de madurez y nosotros debemos poner las armas en nuestros hombros y ir a la guerra y madurar como hombres. Eso demuestra nuestra madurez. Esto refleja una inmadurez en nosotros cuando no hemos ido más allá del entendimiento que ha sido puesto en la enseñanza de Cristo, en la justificación por fe. Y todas estas muestras en la Escritura nos muestra que no somos maduros, sino somos infantes aún. Es porque eso es lo que somos, infantes. Solo hemos conseguido, obtenemos y recibido lo básico. Está bien ser un niño, no hay nada malo de ser un infante, pero el escritor pone en este punto que no podemos permanecer allí. La vida cristiana no consta de permanecer en un estado de infante, sino crecer a madurez. A eso somos llamados. Aún tú puedes defender los estados de la Reforma, y si tú puedes hacerlo capazmente, toda esta doctrina de la Reformación, aún no te encuentras capaz de crecer a madurez. Jesús dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor. Él no dice, para aquí y de pasa. Jesús no dice, para aquí y pasa toda tu vida en la puerta. Y tú digas, oh, qué hermosa puerta, qué hermosa. Mira la bisagra de la puerta. Wow, qué bonita. Jesús no dice eso. Jesús dice, si alguno entra a través de mí, él será salvo y entrará y saldrá. Y encontrará pasto. Y encontrará realmente, esto es lo que el escritor dice, dejando las doctrinas elementales de Cristo y continuemos hacia adelante. Y el alimento que se nos encuentra es en el reino de Dios por medio de nuestro Rey, Jesucristo. Jesucristo dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Miremos de otra manera en este momento. Quiero enforzar este punto a ustedes, darle más énfasis. El escritor dice que si no construimos las doctrinas elementales del Evangelio, ¿qué es lo que hacemos? Es que reducimos el Evangelio y lo reducimos a la salvación del hombre en vez del reino de Dios. Y haciendo esto, nos quedamos o hacemos el Evangelio en un punto donde el Evangelio es centrado en el hombre y no en Dios. Y el punto de la revelación de Jesucristo no está centrado en el hombre, sino en Cristo. Y en Hebreos capítulo 1 dice eso, en los primeros versículos, se nos dice que el propósito de la revelación de Jesucristo es que Jesucristo es heredero de todas las cosas. Hebreos 1, capítulo, versículo 2, donde dice que él fue constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria, versículo 3, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y esto presupone que el reino de Dios fue logrado cuando Jesucristo se sentó a la diestra del Padre, para reinar sobre todas las cosas. Eso es lo que dice el capítulo 1 de Hebreos. El hombre, se nos ha sido dicho en la Escritura, que nosotros necesitamos ser parte de la nueva raza en Jesucristo, mientras cumplimos los propósitos de Dios en su reino, por medio del poder del Espíritu Santo, y esta orientación del Evangelio centrado en el hombre, donde hay muchas iglesias, enseñan hoy en día, esto me causa problema a mí. Que parte de nuestra enseñanza se encuentra fundada en solamente en las doctrinas básicas y fundamentales y quedados ahí, pero somos llamados a avanzar, a desarrollar nuestras habilidades y nuestros dones. Llegamos a un punto de ser idólatras, llegamos a ser idólatras en punto de, aunque creemos que defendemos el Evangelio y nos quedamos en un punto donde adoramos las doctrinas. Es un gran peligro también. Eso es lo que muchas iglesias conservativas hacen. Elegimos una u otra doctrina, otra doctrina conservativa y nos hacemos idólatras de esas doctrinas. Sí, podemos caer también nosotros en eso si no somos cuidadosos. Comenzando en el principio del Evangelio, Jesús dice, esta es mi salvación, esta es mi justificación, dice el Señor. Y de pronto el Evangelio llega a ser todo sobre mí de nuevo. ¿Qué sucede? Llegamos a caer en idolatría. La justificación no es el final del Evangelio, es el comienzo del Evangelio. Es el camino sobre la puerta, como Juan Calvino pone en esta manera, con donde dice que es algo muy ridículo permanecer en el fundamento y no hacer crecer el edificio. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el tema? No es que te sientes aquí cada domingo. Hoy día, oh, qué bonito servicio, wow, qué lindo, mira cómo enseñan aquí. Te veo la próxima semana. No, ese no es el propósito. El propósito es el reino de Dios, la gloria de Dios, que Él es el heredero sobre todas las cosas. Si no nos movemos más allá de los momentos elementales de la justicia o de la puerta de Cristo, entonces nosotros hemos afectado un fundamento que nunca hemos construido. Y hemos quedado ahí, sin edificar nada. Entonces, bueno, déjeme decir algo más. En el versículo 4, a través del 6, dice, presenta su preocupación. Una advertencia sobre las consecuencias de rechazar al Mesías, al Rey de Dios, Jesucristo, donde se nos dice en estos versículos, donde se nos dice quién es el Mesías, quién es el Rey de Reyes, el Profeta, el Sumo Sacerdote. Y este rechazo es que nos muestra que aquellos que hacen eso se encuentran en un estado de falta de progreso e inmadurez y de apostasía. Y el escritor se encuentra preocupado sobre eso. A veces presumimos que nos encontramos en un estado donde aprendemos mucho de la historia del cristianismo y nos sentimos como si nosotros examináramos a Dios, como si nosotros estuviéramos juzgando a Dios. Llegamos a un punto donde hacemos eso, donde vemos que claramente en este versículo que Cristo es el que juzga todas las cosas. Es Cristo quien hace el juicio, no nosotros. Hay aquellos que hoy en día que profesan amar a Jesús, pero este no es el Jesús de la Biblia. Ellos han recibido a su Jesús según sus términos, donde ellos dicen, nosotros hemos crucificado al Señor de gloria. Y quedan ahí solamente. Pero si no nos movemos a los términos de Jesús, entonces quedamos en un estado de inmadurez. Vemos que la Biblia enseña que el Señor Jesucristo es el Creador, Él es Dios y es el Señor sobre todas las cosas, y Él nos manda a que nos arrepintamos y caminemos en obediencia. Y hay muchos que insisten ser del cuerpo de Cristo. Y entonces, que creen que Dios no les envía nada a hacer, y tiene muchas habilidades, que tiene muchas sugerencias sobre la vida, pero no trabaja para el reino. Y vemos que todos quieren tener un momento de diversión en sus vidas. Pero en verdad, hermanos y hermanas, que nosotros estamos, cuando estamos llenos y llenos de un buen fruto o de una buena semilla, vemos que podemos llegar a ser quemados si no damos frutos. Si no debemos permanecer retrocediendo y retrocediendo, y no volvamos a Cristo en algo que Él no es. No se sientan sin esperanza en este punto. Un momento, por favor. El propósito de escribir esta carta a la iglesia no es el punto solamente de que ustedes apostaten. Si fue escrito para eso, para apostatar, no hubiera ningún sentido, entonces, por el cual fue escrito. Sino que de lo cual debemos estar convencidos y retados por la palabra de Dios, como la palabra de Dios hace para nosotros, es de poder progresar, viendo testimonio de la Escritura, progresar en nuestra fe y avanzar, para así que cuando recibimos la admonición de la palabra de Dios y su instrucción, nos revela que somos personas de fe, que no somos condenados por el mundo, pero somos beneficiados de ellos. Somos beneficiados de la Escritura. Y pasajes como esto nos recuerda que Dios no solo tiene un solo atributo. Un atributo que no es falsamente definido. Sí, Dios es amor y Dios es justo también. Es justo, santo. Es absolutamente verdadero. Dios tiene muchos atributos. Y Él es nuestro Padre. Y Cristo, por gracia, es nuestro hermano. Y Él no es nuestro amigo, que podamos abrazarlo, o digamos, mira esto, el otro. Él nos envía que nosotros prediquemos el Evangelio. ¿Qué es esto, entonces, que el escritor trata de decir en esta mañana? Bueno, lo que dice es que es posible ser iluminado, dice. Versículo 8. Aquellos que han proclamado la verdad en un punto, han conseguido tener alguna luz de estas verdades, en un grado, y han probado los dones celestiales, también dice. ¿Qué significa esto? Personas que han sido recipientes en alguna medida de la obra del Espíritu Santo, como un fruto o como una gracia de Dios, han probado los dones celestiales, sí, como dice la Escritura. Algunos están en desacuerdo con esto, pero la Biblia enseña esto. Pero en una medida han sido recipientes del trabajo del Espíritu Santo, han sido parte del don del Espíritu Santo. Entonces significa que han estado en la iglesia, en una medida han sido parte de la vida de la iglesia. ¿Qué más? Han probado del buen don de la fe. Donde dice que la verdad de Dios ha sido claramente explicado a ellos. Donde ellos han oído el consejo de Dios. Donde dice, ellos mismos gustaron de la buena palabra y de Dios y los poderes del siglo venideros. Y han experimentado muchas cosas entre el pueblo de Dios. Significa que ellos han experimentado la vida del reino sobre estando en medio de hermanos, de hijos del reino de Dios. Y podemos ver nosotros los poderes del reino venidero, del siglo venidero. Ellos también experimentaron eso. ¿Qué trata de decir el escritor con esto? Que personas que se apartaron de Cristo después de esto, después de haber experimentado todo esto, y a través del Evangelio, y se apartaron, mostraron y se revelaron como un carácter reprobados, un carácter de apostasía, como el escritor dice aquí, una vez en el Nuevo Testamento para Cristo, que significa haberse caído de la fe de una vez. Las personas que ustedes tienen en mente son aquellos que estuvieron entre el pueblo de Dios y se apartaron de la iglesia, de los principios de Dios. Parecen estar en la iglesia, o parecen ser de la iglesia, pero se apartaron totalmente. Pero el escritor dice que es imposible que tales personas se arrepientan. Es algo muy simple, porque el arrepentimiento no está en nuestras manos. Nosotros pensamos que así lo es, que el arrepentimiento está en nuestras manos. ¿Tú piensas que eres tú que te trajo a ti mismo al Evangelio, al arrepentimiento? Una de las cosas que yo encuentro poderosa es el Evangelio, es el testimonio de mi madre, que cuando ella vino hacia oír el Evangelio, Ella se sintió que ella no quería, pero ella estaba arrepentida. Cuando ella pensaba que podía hacerlo después, ella se dio cuenta que el arrepentimiento vino a ella, como un don, como un regalo, donde vemos como Esaú o Judas, que con lágrimas procuraron el arrepentimiento y fueron rechazados y no hallaron lugar para el arrepentimiento. Así sucedió con Esaú y Judas. Vemos que el arrepentimiento no está en nuestro poder. Vemos que mucha gente han crucificado al Señor de Gloria y es difícil que vengan y vuelvan al arrepentimiento. De nuevo, seamos muy claros sobre lo que no se está diciendo aquí, sobre lo que no se está diciendo en este pasaje. De nuevo, déjenme citar Juan Calvin en esta... Juan Calvin, porque nos va a ayudar mucho en esta manera, que el apóstol dice que no está hablando aquí sobre muerte, sobre asesinato, o borrachera, o adulterio. Él está hablando aquí sobre un total apartamiento del Evangelio de Cristo, donde no se han apartado de Cristo en un punto solamente, sino en todo punto. El hombre que ha violado su santo templo de Dios, o ha transgredido, o se ha puesto en enemigo contra el Espíritu Santo y los hijos de Dios, se ha apartado del Evangelio. No está hablando aquí que personas que han caído en pecado. Todos caemos en pecado. Yo soy un pecador, tú eres un pecador. Y aún pecamos, aún caímos, aún pecamos, aún hay pecados serios. Pero no es lo que el escritor está citando aquí en Hebreos. El escritor está citando aquellos que totalmente han renunciado y se han apartado del Evangelio, de la iglesia, y nunca más quieren ser parte del pueblo de Dios. Y vemos que hay mucha gente que se ha apartado hoy en día y se nos ha dicho que es imposible para ellos que sean renovados al arrepentimiento, porque ellos son incapaces de arrepentirse por sí mismos. Y esta es la advertencia, hermanos. Esta es la advertencia a nosotros, que ellos no pueden ser tocados por los deseos del arrepentimiento, porque se han depravado totalmente contra el Espíritu de Dios. Y este es un juicio que la Biblia habla que ellos merecen. Y esta gente aumenta un pecado a otro, y se vuelve a tener un corazón hostil hacia Dios, un odio hacia Dios, y no temen a Dios nunca más. Lo he visto yo en esto. Yo he debatido a hombres que una vez fueron nombrados entre el reino de Dios y ahora se han apartado y han hecho guerra a Dios, a su pueblo y al Espíritu Santo. Esta es la prueba de una mente reprobada. Esto no es simplemente es una circunstancia hipotética que estemos hablando. Algunos han sugerido algo hipotético. Esto no es algo hipotético, esto es algo real. Esto es una advertencia, porque no es hipotético. Es posible que se encuentren personas en esta situación y después abandonar la fe, apartarse del Evangelio. Este es un pensamiento soberano que debe ser recordado en esta mañana, que debemos reclamar la gracia de Dios y perseverar firme e ir hacia la madurez para así tener la habilidad de permanecer en Cristo. Y esto no está en nosotros, debemos clamar a Dios por fuerzas. Dios promete dar fuerza a aquellos que se arrepienten. ¿No es así? Que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, dice eso. Siempre dice eso el escritor, que estos cristianos siempre han confesado sus pecados. Que ellos no se han arrepentido en un contentamiento hacia Dios, sino que Dios les ha concedido el don de la fe. Pero otros contienden contra Dios y no pueden alcanzar el arrepentimiento. Y vemos que lo que la gente hizo a Jesucristo es lo que la gente en estos tiempos desearía hacer a Dios. Este es el odio de las personas hacia Cristo y hacia Dios. Esto es lo que es. Es la gracia de Dios que cambia nuestros corazones. Y la misericordia de Dios que nos guía al arrepentimiento. Ahora, cuando nosotros morimos en Cristo, Nosotros morimos para entrar en su vida, para que aquellos que regresan de la muerte, lo que están diciendo es que necesitan un segundo sacrificio. Cristo ya murió una vez, el justo por los injustos, para traernos a Dios. Y alguno que regresa de haber caído no es culpado de apostasía. Las personas que regresan no son culpables de apostasía. Dios trae a personas, Dios disciplina a personas, Dios restaura a personas. El texto nos muestra que hay una continua caída y caída y caída. Es lo que nos dice el texto hoy en día. Y que vamos a ser cristianos. Y vemos que hay un análisis de apostasía, de una mente de apostasía. Pero este no es el propósito de este texto. No está hablando de esto. No nos paramos en juicio contra nadie. Este es el lugar de Dios solamente. Nosotros no somos jueces. No debemos juzgar a nadie. Dios es juez, solamente Él, no nosotros. No debemos ponernos en juicio sobre nadie aquí en esta iglesia. Miremos nosotros en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que han sido guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en Juan capítulo 10 también lo dice, 10 versículo 27 también nos dice, Jesús nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ok. Esta es la doctrina de la seguridad eterna sobre la Escritura nos enseña. Esto no es sobre lo que el escritor está diciendo aquí en este pasaje. El escritor nos está dando una advertencia sobre la apostasía. Dios no se contradice a sí mismo en su palabra. Pero ni nada de esto significa. La seguridad no significa que una persona no regenerada, que aprobaron un punto los dones del reino venidero, han tenido un conocimiento y se ha desvanecido, haya perdido la salvación. No significa eso. Mi hija mayor estaba viendo la crónica de Narnia y ella recién terminó de leer esta serie. Es una hermosa serie de libros. Y ella me recordaba hace unos par de días, cuando ella me hacía recordar cuál es lo más trágico, el tema más trágico de los crónicos de Narnia, el evento más trágico, que el cual el niño prominente era Peter, Eder y Susan, donde vemos que ellos estaban en un castillo y iban de un lugar a otro. Y una vez, en la última batalla, cuando estaba en un tren con toda su familia, vemos que el tren, por última vez, ellos viajan y se encuentran en Narnia. Los cuatro de ellos, podemos ver que ellos eran reyes, princesas, reinas, en esa tierra. Y esto es lo que está sucediendo al final del libro, cuando ellos hacen su aparición. Y allí se reconoce que hay reyes y reinas, y el rey Pedro presenta a su hermano Edmund y una de sus hermanas, la reina Susan, y ella hace una pregunta. Si yo he leído las crónicas correctamente, debe haber otro. ¿No tenía su majestad dos hermanas? ¿Dónde está la reina, la princesa Susan? Y Peter y Pablo dice, yo creo que la parte más triste en las líneas de Crónica de Narnia es que Peter responde que Peter ya no es hermano, ya no es amigo nunca más de Narnia. Susan es una apóstata en el crónico de Narnia. Ella se apartó de la fe. Ella se apartó. Y en la última parte del libro, los niños están diciendo que a Aslan iban a mandar de nuevo al mundo. Y Aslan dice esto: no tengas temor de esto. No has adivinado, no has creído que había un verdadero accidente, que tu padre y tu madre y todos ustedes, como ustedes son o han sido llamados, se encuentran en una tierra de muerte. Y los holidays se terminaron y el fin se terminó y llegó la mañana. Y mientras él, cuando él habla, él nunca más llega a hablar a ellos. Y todas las revanchas en estos puntos han llegado a ser, como vemos el capítulo 1, donde no queremos leerlo, lo que continúa y continúa en cada capítulo. Es algo muy triste realmente, como C.S. Lewis también comenta. El final de Chronicles of Narnia nos dice una parte y una enseñanza buena sobre el libro de Hebreos. Es un recuerdo de un estado de apostasía donde Dios, como juez, rey, sacerdote, nos dice que aquellos que se apartan de la verdad de Dios, aunque hayan probado los dones celestiales o han sido parte del reino de Dios en un punto y se han apartado, no son dignos de entrar a mi reino. Así que somos llamados a perseverar y a crecer en el poder del león de Judá, quien nos asegura la salvación en él mismo y en las manos de su padre. Así que el padre nos, así que el escritor de Hebreos nos escribe una exhortación a nosotros a temer ahora mismo en esta cultura donde vivimos, así como leemos en esta mañana, como hemos leído la parábola del sembrador. Y este es un eco al final de este pasaje, aquí en estos últimos dos versículos, donde vemos que dice que no podemos ver la salvación estando atrapados en algo, porque la agricultura se trata de crecimiento, de fruto, se trata de crecer, plantar, pues la semilla del evangelio no es depositada a nosotros para no crecer. Es imposible. Somos llamados a crecer. Cuando miramos claramente, vemos que hay una distorsión cuando vemos personas que no han crecido. La salvación es la victoria del pecado y de la muerte, y tenemos vida en Cristo, y es algo implícito en la salvación para crecer, no para quedarnos en un estado de inmadurez, un estado de infancia. Por eso que el escritor nos hace recordar en 2 Corintios 13:5, nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Por eso que Pedro nos dice eso. De que no volvamos como el perro al vómito, como la cerda lavada a su sieno. Esta es una advertencia, hermanos. Tertulián y otros, los padres de la iglesia, argumentaban sobre estos versículos de aquellos que apostataban la fe y caían en persecución bajo el pueblo romano en aquellos tiempos. Lo que hacía que estas personas se aparten era el temor en los tiempos de Roma, la presión, la persecución. Ellos se apartaban, algunos de ellos temporalmente, por el terror, pero solo la gracia de Dios nos puede ayudar a no correr en esta situación. Esto no se trata de aquellos que temen a retroceder, sino que voluntariamente y totalmente repudian a Jesucristo y han endurecido su corazón y han entrado en un estado de rebelión contra Dios. Pero Dios da gracia al humilde. Así que el escritor dice que esto es como el agua que cae al suelo donde la semilla ha sido plantada y debería producir fruto. Pero el mismo piso, el mismo suelo, también nos dice que donde cayó el fruto, dio fruto. Y vemos que la misma lluvia que cayó en los cardos y espinos, ahora cayó en buena tierra y dio fruto. Esta es la palabra del escritor que nos hace recordar. Donde Génesis 3 nos muestra que las tierras producirán espinos y cardos. Génesis 3 es parte de la maldición. Y vemos que cuando la lluvia cae en buena tierra, la buena semilla produce fruto y da fruto al 30, 60 y al 100 por 1. Esto es lo que se trata la parábola del sembrador. La semilla que produce espinos, y claro, es aquella que ha sido apartado del Evangelio, que no es regenerado, que no ha sido convertido. Y cuando nosotros vemos estos espinos y estos malos frutos que no han dado, vemos que son aquellos que se han apartado. Y podemos ver que hoy en día tenemos muchos espinos que crecen del suelo, muchas malas hierbas, aquellos que han corrompido el Evangelio de Jesucristo. Hay una advertencia para ellos y también aún mismo para nosotros, que hay una maldición, que el final es cuando estas ramas son quemadas en el infierno. Así que es una necesidad de movernos de un estado de infancia a madurez. Es requerido en el cristiano esto. Se requiere que un cristiano salga del estado de inmadurez a madurez. Pero la comida de niños, donde uno permanece por siempre, es algo inefecto, es algo que no tiene utilidad para la iglesia y donde vemos que no va a ser útil para nada. Así que somos llamados a crecer y somos llamados a ser completos en Cristo y no dejar de nuevo los fundamentos de las doctrinas elementales y los rudimentos. O caemos o somos completos. A esto somos llamados. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos por la gracia del Evangelio. Y hoy, Padre Santo, tomamos seriamente esta advertencia a tu iglesia, que somos llamados a madurez, a ser completos. Y te agradecemos porque en estos momentos que muchos hermanos están en la fe, se encuentran lidiando o siendo tentados, pero rogamos le dé fuerza, Señor, y que tú nos ayudes a salir de un estado de infancia a madurez, para que construimos en este fundamento, para que edifiquemos, Señor, en nuestra vida, y para que en esta casa, Señor, que todos podamos ser encontrados buenas semillas, en un buen suelo, Señor, para que podamos así producir, Señor, para que nuestras raíces vayan profundos, y nosotros seamos útiles a ti, Señor, a tu reino, Señor, efectivos. Que seamos, Señor, una cosecha, Señor, que produce para ti, Padre Santo. Y que no seamos avergonzados de esto, Señor. Y no crucifiquemos así al Señor de gloria otra vez, Señor. Rebeliando, siendo rebeldes a pecado, Señor. Manténnos lejos de eso, Señor. Ayúdanos a tomar esta advertencia mientras venimos, Señor, a tu mesa, Señor, a renovar, Señor, el nuevo voto en ti, Señor. Confórmanos, Padre Santo, y renuévanos en nuestra seguridad, Señor, en Cristo Jesús. Amén.